Y antes de que termine la semana, queremos abordar en este programa un asunto que consideramos crucial, crucial para los equilibrios democráticos en cualquier país occidental que se preste. El plan de Pedro Sánchez para limitar la libertad de prensa. Este plan, llamado de Acción Democrática, fue mencionado por primera vez por el presidente a raíz de las informaciones que antes del verano revelaron que su mujer había recomendado por escrito a empresarios de su confianza para que obtuviesen subvenciones públicas, subvenciones Mollares que, por cierto, obtuvieron. Tras varias amenazas, Sánchez por fin ha abordado el asunto este martes pasado. Pretende modificar el Código Penal en relación con la libertad de expresión y la Ley de Publicidad Institucional, que hasta ahora financiaba a los medios proporcionalmente, según su tirada de ejemplares o su número de oyentes o de seguidores. A mayor número, mayor contribución del Estado; a menor tamaño y número, menor contribución del Estado. Bueno, pues a partir de ahora, este criterio se pretende modificar y se va a tener en cuenta el contenido recto de los medios. Recto según el Ejecutivo, claro. Una comisión se ocupará de calificar a periódicos, radios, televisiones y digitales. Escuchamos al ministro de Justicia, Félix Bolaños, el pasado martes después del Consejo de Ministros, que justificaba la medida en la opinión que, según él, tienen los ciudadanos.
Hay ciertos elementos de desgaste en la percepción que tienen los ciudadanos sobre la democracia. Esos elementos de desgaste vienen motivados básicamente por la desinformación, por los bulos que corren en nuestras democracias y que desde luego son corrosivos para esa información veraz a la que tienen derecho los ciudadanos.
Insisto en que se desconoce el texto final, pero el objetivo es utilizar la financiación pública de los medios para favorecer a quienes el gobierno decida y señalar, por el contrario, a quienes se considere inadecuados. El ministro de Cultura, que comparecía con Bolaños en aquella rueda de prensa, Ernest Urtasun, aludía a ello sin rebozo.
Que las instituciones no seamos financiadoras del virus que pretende socavar nuestras libertades desde dentro y que, por el contrario, podamos intervenir a favor de los verdaderos medios de información, garantizando un sistema de medios que sea plural y apoyando el trabajo de los verdaderos profesionales para que puedan realizar su trabajo en libertad.
Como fundamento de la iniciativa española para tener lo que sería la primera ley de prensa desde el franquismo, se menciona una directiva europea reciente que, paradójicamente, pretendía blindar a los medios de acosos empresariales, haciendo pública la propiedad de los grupos de comunicación y el accionariado que está detrás. En la mira del gobierno se encuentran en particular los periódicos digitales. Por ejemplo, el Ejecutivo ha prometido 100 millones de euros para digitalización, para aquellos medios que se actualicen. Pero es que piensa repartirlos discrecionalmente entre quienes decida. Vamos a hablar con los directores de varios de los digitales que han publicado los detalles de la causa judicial contra Begoña Gómez y, por lo tanto, están en el punto de mira. Nacho Cardero es director del Confidencial. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Con respecto a la directiva europea, que indica que las audiencias se tienen que dar a conocer, el número de personas que siguen un medio y también las personas que lo financian y las, digamos, el accionariado, ¿qué es lo que, porque esto sería normal y hasta cierto punto ya ocurre en España, qué es lo que te hace alzar a ti la oreja de este texto que aún no conocemos en realidad?
Bueno, aquí son todo con muchos matices, ¿no, Cristina? Primero, yo siempre como periodista digo que la mejor ley de prensa es la que no existe, porque siempre que empezamos a regular algo como es la libertad de expresión, la libertad de información o el derecho de los ciudadanos a estar bien informados, básicamente pues entramos en un terreno muy espinoso, ¿no? Yo entiendo que la directiva europea, en un momento pues que con tantas redes sociales, tantas fake news, tantos intereses geopolíticos de Rusia, China, etcétera, etcétera, pues sí es verdad que quizás yo entiendo porque Europa y en este caso también España pues necesite de cierta regulación, y por eso se hizo la directiva europea, lo que se llama la EMFA, European Media Freedom Act, la ley de libertad de prensa europea, que es en la que sea, digamos, el gobierno se ha acogido para lanzar su plan de acción democrática, ¿no? Plan de regeneración democrática. Y aquí distingo dos cosas, ¿vale? La EMFA, o la ley de prensa de libertad, la ley de libertad de prensa europea, es una cosa y el plan de acción democrática o el plan de regeneración democrática es otra, ¿vale? No tiene nada que ver. Yo la directiva europea, yo la puedo entender porque además lo que intenta es defender a los medios de comunicación de las presiones empresariales y presiones políticas. Sí establece también una serie de obligaciones para los medios de comunicación, que tú ya antes mencionabas, pero sobre todo lo que se centra es en los derechos, es decir, en cómo, pues, cuando una empresa o cuando un partido político te pone una querella por muchos millones de euros, pues prácticamente el medio de comunicación, pues financieramente se ve estrangulado y ya no puede informar de ese partido político o de esa empresa, ¿no? Entonces, esto es lo que la directiva europea se centraba sobre todo en esto. Sin embargo, el gobierno, aprovechando esta directiva europea, pues ha metido muchas, sobre todo todas las obligaciones que tienen los medios, que me parecen bien, ¿eh? Porque al final no deja de ser transparencia, quién se encuentra detrás, quién los financia, quiénes son los accionistas, incluso la publicidad que reciben institucional. No me parece mal, porque yo, cuanta mayor transparencia, pues mejor, ¿no? Lo que pasa es que en este plan de acción democrática o regeneración democrática, además de meter la transposición de la directiva europea, pues meten otras cosas que no tienen nada que ver con ellas y que aquí yo creo que sí estamos hablando más de censura que de otra cosa y estamos hablando más de intentar amansar a unos medios que en algún momento pueden ser críticos con un gobierno que además se encuentra en una situación pues muy frágil, tanto parlamentaria como políticamente, ¿no?
¿Y cuáles son los medios con los que amenazan?
Los medios de comunicación y los que nos dedicamos a esto lo sabemos mejor que nadie, son unas empresas muy muy curiosas y financieramente muy débiles, ¿no? Entonces el gobierno entiende que la mejor forma de que haya menos medios críticos es, digamos, poner la zanahoria del dinero. Eso es lo que entiendo yo, ¿no? Entonces, aquí hay dos puntos que para mí son mollares en esta planificación democrática. Uno es 100 millones de euros que va a distribuir el gobierno entre los medios para la digitalización. Todavía no sabemos qué significa digitalización y no sabemos a quién va a ir, pero claro, 100 millones de euros en, como te digo, unas empresas que son empresas periodísticas, cuya situación financiera o cuyo modelo de negocio es bastante complicado, pues siempre suena bien, ¿no? Y claro, el gobierno pensará, oye, pues estas empresas periodísticas que lo están pasando mal, pues si nosotros le damos esta zanahoria, este dinero, pues seguro que son menos críticos con nosotros y hablan menos de Begoña Gómez o hablan menos del concierto económico catalán, porque están más interesados en el dinero que en hablar de estos temas, ¿no? Esta es un poco la digresión que estará haciendo en Moncloa, ¿no? Y después el otro tema, los 100 millones de euros, es la publicidad institucional, ¿no? Hasta ahora, más o menos, porque sería muy técnico y tampoco yo creo que los oyentes a lo mejor se podrían perder, pues la publicidad institucional hasta ahora se distribuía siguiendo un criterio que a mí no me parecía del todo bueno, pero que era el de la audiencia, ¿no? Cuantos más lectores tienes, pues más te programan los gobiernos, el gobierno central, los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, y más publicidad te llega institucional, ¿no? Ahora, en el nuevo plan de acción democrática, pues en vez de primar tanto la audiencia, que es un dato mesurable, que ya te digo que tampoco estoy muy de acuerdo con este dato mesurable, porque tiene mucha trampa, pero si quiera, pues se van a establecer otros criterios que son más subjetivos. Que se va a guiar no tanto por la audiencia, sino por la calidad. Y claro, esta calidad, cuando entras un criterio tan subjetivo, pues como siempre abres ahí un agujero donde entrarán muchas cosas. Y ahí por eso nos maliciamos todos, yo el primero, que esto no es una excusa más que para premiar a los grupos mediáticos afines y castigar a aquellos que son críticos y que sacan informaciones que el gobierno, el ejecutivo, pues no quiere leer, no quiere escuchar o no quiere ver.
¿En qué medida esto es novedoso? Quiero decir que indudablemente el gobierno de un modo o de otro ha tenido bajo el ala a determinados grupos de comunicación.
Sí, efectivamente. O sea, yo digo, no, este gobierno no está haciendo una estrategia mediática comunicativa que no hayan seguido otros gobiernos de izquierdas y de derechas, ¿no? Porque siempre se ha intentado pues premiar o tener cierto tipo de influencia mediática para influir en la opinión pública. Y esto lo han hecho todos, ¿no? Y en los gobiernos de Mariano Rajoy, pues no a nadie se le escapa cómo surgió un canal de televisión como era La Sexta. O sea, esto es así. Es decir, todo La Sexta surgió, el canal de televisión La Sexta surgió con el gobierno de Mariano Rajoy. Y bueno, pues todo el mundo ha intentado jugar sus bazas mediáticas para influir en la opinión pública y, de hecho, influir en los votantes. Pero aquí se dan unas cosas, yo creo que se están traspasando unas líneas rojas que no se habían traspasado antes, ¿no? Y mucho tiene que ver con esta forma cualitativa de entender la información, entonces, donde el gobierno es juez y parte. Es decir, yo decido cuáles son los medios que hacen buena información y cuáles son los medios que hacen mala información, ¿no? Y yo creo que crear esta especie de Ministerio de la Verdad que sirva para distribuir publicidad institucional o estos 100 millones de euros de legitimación acorde a elementos, pues, ya te digo, más subjetivos, y que sea el gobierno el que determina qué es verdad y qué no es verdad, pues esto yo creo que no había ocurrido nunca. Es decir, hay una cosa, es el sentido de Estado, el sentido democrático y el respeto por la separación de poderes, ¿no? Y el cuarto poder, que es el de la prensa, pues ya se ha dejado respetar, cosa que sí ocurría antes. Incluso dentro de la discrepancia hay un espacio de centralidad que no es de centro, donde tú podías ser crítico con los medios, pero respetarlos. Ahora mismo hay una invasión del espacio público, incluido el de los medios de comunicación, y este plan de acción democrática va encaminado a eso, a ocupar el espacio de los medios de comunicación, que jamás se había dado, y de esta forma tan clara y tan criticable.
Por último, Nacho Cardero, en lo que ha supuesto la trayectoria del sanchismo, la aparición en el Confidencial de determinadas informaciones vinculadas a asuntos que no debían agradar excesivamente Moncloa, estoy pensando efectivamente el asunto de la amnistía, de la financiación de Cataluña o, por supuesto, los follones en los que haya podido incurrir la mujer del presidente, ¿os ha afectado como medio, quiero decir, en la medida en que habéis servido esas informaciones?
Pues sí, lógicamente ha ocurrido una cosa que pues no es deseable y además no me encuentro cómodo en esta situación, que es digamos que han volado todos los puentes con el gobierno, cosas que no habían ocurrido antes, porque dentro de la crítica pues siempre recomponíamos los puentes y había ciertos canales de comunicación, ¿no? De un tiempo a esta parte, y el Confidencial no es el único medio, pasa con otros medios de comunicación y se le puedes preguntar a ellos, ¿no? Pero sí, es muy difícil, pues, que te cojan el teléfono, es muy difícil que te reciban, o es muy difícil, tan sencillo, un medio como el nuestro, que tiene una audiencia pues como la del país y que tiene una influencia pues como la del país. Está mal que lo diga yo, el director de Confidencial, pero ahí están los datos de audiencia, o sea, no son esos, pues que el país vaya a los viajes del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que Confidencial no vaya. Es decir, no se los invita a los viajes oficiales. Digo que esto es una pena porque al final nuestros lectores tienen todo el derecho a estar bien informados y saber de lo que pasa en el entorno presidencial o en sus viajes como cualquier otro. Claro. Y nosotros pues no tenemos el mismo esos privilegios y, de hecho, por ponerte un ejemplo, ¿no? Algunas noticias que han salido que se han contado durante los viajes oficiales de Pedro Sánchez, como por ejemplo el tema de Edmundo González, la llegada a España, pues eso se contó un viaje oficial de Pedro Sánchez y como nosotros no estamos en ese viaje oficial, pues llegamos más tarde que el resto de la competencia. Con lo cual, para mí se está vulnerando pues como te decía, el derecho de los ciudadanos a estar bien informados y a estar informados a través del Confidencial, que es el periódico que dirijo en mi caso. Y eso me siento incómodo, no es bonito y creo que no ayuda precisamente a lo que quiere combatir ir a hacer Pedro Sánchez, ¿no? La regeneración democrática de un país. Esto no ayuda a la regeneración, para nada.
Al final no se perjudica al medio, se perjudica al público, que es el que tiene derecho a la información. Es Nacho Cardero, director del Confidencial. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
Un saludo, adiós. Y en este recorrido por los directores de los digitales enfilados por el gobierno de Pedro Sánchez, saludamos también al director de The Objective, Álvaro Nieto. Muy buenos días, Álvaro.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Cuéntanos tu primera impresión sobre este anuncio del martes pasado, realizado por Bolaños y por el ministro de Cultura, de la modificación del Código Penal y de la Ley de Publicidad Institucional.
Bueno, a ver, a mí me parece muy preocupante lo que hemos conocido y es la prueba definitiva de que este gobierno lo que pretende es controlar a la prensa libre, ¿no? Yo creo que ya no hay ningún género de duda. Y luego, bueno, me parece una broma que el gobierno más opaco de la historia hable de transparencia cuando con los datos en la mano, precisamente con los datos que nos da el portal de transparencia, es, como digo, el menos transparente de las últimas décadas. O que el gobierno que más miente hable de luchar contra los bulos, ¿no? Además, yo creo que conviene subrayar y no olvidar que todo esto lo está haciendo como cortina de humo, ¿no? Porque la regeneración o la lucha contra la desinformación nunca fue la agenda de Sánchez, nunca estuvo en el programa electoral del Partido Socialista. Esto se le ha ocurrido de repente cuando han empezado a salir noticias sobre su mujer, cuando los escándalos que afectan a su familia le empiezan a rodear, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en realidad todo se hace para tapar los escándalos y que los visos que tiene todo esto de prosperar y de ponerse en marcha finalmente son muy, muy escasos porque necesita una mayoría parlamentaria para la mayoría de las reformas que plantea y ahora mismo estamos viendo que en el Parlamento no suma los votos suficientes.
Claro, por otro lado, como sí ha hablado de disponer de un fondo de 100 millones para digitalización, indudablemente acaba de anunciar una medida que le permitiría favorecer a quien quiera y desfavorecer a quien quiera.
Sí, bueno, eso creo que quedó bastante claro en la rueda de prensa del Consejo de Ministros el otro día, porque al propio Bolaños se le escapó una frase que a mí me parece definitiva, ¿no? Cuando dijo que este plan lo que pretendía era premiar a los verdaderos periodistas, lo dijo así, y castigar a aquellos que socavan la democracia. Pero claro, el problema es que va a ser el propio gobierno quien decida quiénes son los verdaderos periodistas y quiénes son los periodistas que socavan la democracia, ¿no? Nos quedó, yo creo, meridianamente claro a todos cuáles son las intenciones. A mí me parece que lo más alarmante en este caso no es que un gobierno trate de controlar a la prensa, porque esta tentación siempre la han tenido todos los gobiernos y enfrentamientos entre prensa y gobiernos o entre una parte de la prensa y los gobiernos siempre los hemos visto. Yo creo que aquí lo más inquietante es que por primera vez, yo creo, en la democracia española hay una parte de la prensa dispuesta a jalear y a aplaudir el proceso de aniquilación que quiere emprender un gobierno contra una parte precisamente de los periodistas. ¿Y por qué están dispuestos a aplaudir? Pues por dinero. Por dinero porque el gobierno se ha convertido, gracias a Pedro Sánchez, en el primer anunciante de España. Esto no ocurre en ningún sitio de Europa Occidental. Nunca el gobierno es el que más dinero gasta en los medios de comunicación. Y en nuestro caso resulta que tenemos como primer anunciante al gobierno y tres empresas públicas entre los 15 primeros anunciantes, que son Correos, Loterías y Renfe. Entonces, claro, el gobierno tiene un arma poderosísima para controlar a los medios porque está distribuyendo muchísimo dinero. Este fondo de digitalización del que tú hablas es, en fin, la última ocurrencia para seguir dando dinero a los amigos y que se presten a todo tipo de maniobras contra los enemigos, que precisamente somos los que no recibimos ni un solo céntimo ni del gobierno ni de las empresas públicas.
Con nosotros está también el director de Es Diario, Benjamín López. Muy buenos días, Benjamín.
¿Qué tal, Cristina y Álvaro? Un saludo a los dos.
Efectivamente, es cierto esto que dice Álvaro Nieto, de que el gobierno dispone de una enorme cantidad de dinero para los medios, bien a través de las administraciones, bien a través de Correos, de Loterías del Estado y de Renfe. Me consta que hay digitales que directamente han visto cómo se les suspendían estas aportaciones. ¿Cómo ha sido en el caso de Es Diario?
Bueno, es fácil de resumir. Nosotros, de organismos institucionales que dependen de la Administración Central, del Gobierno Central, pues recibimos 0 euros. Esa es la realidad. O sea, te lo puedo resumir en esa frase, ¿no? 0 euros. Por lo tanto, poco daño desde ese punto de vista pueden hacer a un periódico como Es Diario, ¿no? Ya tenemos cortada la financiación estatal, nosotros vivimos de otras fuentes de ingresos y, por lo tanto, ahí poco daño nos puede hacer. En todo caso, Pedro Sánchez lo que busca es una campaña de doble, diríamos, de hacer un doble daño. Por un lado, financiero, al que pueda hacérselo, ya te digo que en nuestro caso es difícil, y por otro lado, una campaña de desprestigio de determinados medios, lo cual también puede redundar en, bueno, pues que tu audiencia se vea lesionada, se vea de alguna forma mermada, ¿no?, por esos ataques gubernamentales. A fuerza de insistir en que los digitales soltamos bulos, pues igual hay alguien que acaba creyéndoselo, ¿no?
Esto, bueno, es algo que también, yo percibo, o sea, claramente en determinada audiencia. Sobre todo en los sectores de izquierdas hay una alarma contra los medios de comunicación que no existía previamente. Quiero decir, había una conciencia de que había medios de distintas tendencias, de que había una mayor o menor inclinación hacia la derecha o la izquierda en unos u otros medios, y que esa compensación, la existencia de la pluralidad, era buena para la democracia. Ahora, de repente, la opinión se ha modificado. Esto lo tenéis que notar en el sentido de que los trolls, por ejemplo, en Internet, tienen que haber arreciado.
Sí, bueno, los trolls en Internet y desde el propio gobierno, que es lo más preocupante, ¿no? Porque los mensajes institucionales que llegan desde el propio gobierno contra determinada prensa, la prensa digital, pseudomedios, webs, nos llaman en tono despectivo a muchos de nosotros, ¿no? Pues claro, es lo verdaderamente preocupante. Y luego eso se traduce, evidentemente, se traduce en esa corriente de opinión, trolls, mensajes de todo tipo, descalificantes hacia la prensa. Pero bueno, Álvaro decía algo muy importante antes. Es que hay un sector de la prensa que está aplaudiendo estas medidas del gobierno, el propio control de la prensa, porque quizá piensen que pueden verse beneficiados en un primer momento. Lo que pasa es que esto tiene una doble cara, ¿no? Porque el gobierno en algún momento cambiará. Y si tú dejas en manos de la administración, en manos del gobierno, el control de los medios, pues siempre tenderán a favorecer a los que sean de su cuerda, ¿no? Y claro, los que ahora son favorecidos y cambian el signo de gobierno podrían pasar a ser desfavorecidos. Por lo tanto, yo creo que es que los medios defiendan esto es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, incluso aunque en un primer momento pueda salir beneficiado económicamente, ¿no? Pero claro, las cosas cambian, como digo, y el problema no está en si eres amigo o enemigo del gobierno, porque eso es coyuntural. El problema está en que el gobierno pueda controlar a los medios, ¿no? Ese es el verdadero problema. Creo que en una democracia el control de los medios tiene que ser judicial, ¿no? No administrativo.
Efectivamente, hasta ahora, cuando alguien atentaba contra el honor de otro o caía en la injuria, los tribunales establecían la pena consiguiente. Pero entrar en el término ley de prensa, insisto, nos retrotrae a la última que hubo, que fue la de Fraga en tiempos del franquismo. Son Álvaro Nieto, Benjamín López, Nacho Cardero, directores de algunos de los medios más potentes. Son la alternativa de futuro, porque ciertamente el sector digital va creciendo progresivamente y son objetivo también del gobierno. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de COPE. Benjamín, Álvaro.
Un placer.
Muchas gracias.
Hasta otro día.
Un saludo.